Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita. A ver, Juan, ponme ahí la campanita. Sí, los Bucks de Milwaukee. Ajá. Tan, 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 tan. Ahí está la musiquita de la NBA. También los Yankees hoy en día, y esto Juan Pendaz le va a encantar porque él es fanático de los Yankees. Los Yankees tienen tanta suerte que aunque venga Aroldis Chapman y malogre el rescate y le caigan a palos, no importa, porque está la última del noveno. Los Yankees, así mismo, como escucharon, vinieron de atrás y ganaron anoche, y para variar, ganaron hoy también. Pero no es todo. También es la emisora favorita. Aquí tengo el nombre. De Priscila Bernardo Drugué. Esta es una, no voy a decir radio escucha, porque no escucha Radio Martí, aunque ahora de repente podría estar escuchando. Es una persona muy allegada a la familia Carvajal, a la familia del Andarín Carvajal, que le escribió una carta a Rafael García Toledo. Tienen que escucharla más tarde en la sección olímpica. Vamos a hablar de esto. Félix Carvajal, ¿ok? Hagan ahí, si no saben quién es, lean los artículos de Rafael García Toledo. Él les va a contar más tarde, ¿ok? Esta es una, vamos a decir, sobrina nieta, ¿verdad? Bisnieta, sobrina bisnieta, Rafael, de Félix Carvajal, que te escribió. Más tarde vamos a hablar de eso. Así que, con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacalle. ¡Doblete y entró! Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe. El Pepe.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. El Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo. Nació en Cuba, se crió en Los Ángeles, Bertica Arrabal. Muchas gracias a Randy Newman por prestarnos la cancioncita I Love LA. El arquitecto de toda esta música y efectos de sonido en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te ve mal, la hierba nunca muere.
Y desde la República de Kendall, Florida, nuestro olímpico, Rafael García Toledo. Peter Rafa, no sé si estabas escuchando cuando hablé de Priscila Bernardo Drugué, que te escribió un correo electrónico.
Sí, yo le contesté ya a Pepe, que está para los oyentes. Ella quiere que yo le busque. Yo voy a leer la carta de ella después, que lo demás no importa.
Bueno, yo la tengo también medio traducida. Tú sabes que mi inglés es un poquito mejor que el Guajiro Peña, pero no es tan bueno como el tuyo.
También, el que mío también. Si tú lo puedes leer, es mejor. Yo hago el comentario.
No, después. Sí. Yo la medio traduje al aire y la vamos a leer más tarde. No sé si lo quieres dedicar en tu sección olímpica, para que sepan. Yo siempre te he dicho a ti, Rafael, tú sabes que yo te he dicho aquí al aire en vivo, cada vez que tú escribes se nota la diferencia y la gente se da cuenta y la gente contesta desde Cuba o de Estados Unidos o en cualquier lado del mundo, porque tú has recibido cartas de España, de Uruguay, de Argentina, de México, de Cuba, de Estados Unidos. Por eso es sí, que yo siempre, eso, yo soy uno de tus fanáticos número uno para que escribas,
bueno,
más.
En esa parte sí, yo creo que sí, que yo sé escribir. Y me honra mucho eso, me honra primero que tú lo digas. Y después que sí, que me han hecho contacto, inclusive me han invitado a programas en distintos países. El programa, vamos a decir, en el internet, ¿ok? Ya yo no puedo viajar, así que me tienen que conseguir el internet. Pero sí, y esta mujer se ha leído, y después hablamos de esto con calma, pero para que acepte la introducción de cualquier cosa. Esta muchacha o mujer, no sé la edad que tiene, ya me contestó, yo le contesté a ella, y ella me contestó la contestación mía para decirle. Y esta muchacha, pues se leyó el artículo de Andarín Carvajal que pusieron de nuevo en la página, porque ese artículo yo escribí hace 13 años, ¿ok? Esto, después de una investigación que yo estaba buscando, una cosa, yo lo voy a decir después, que todo el mundo habla de Andarín Carvajal en Cuba y nadie sabe quién fue, ni qué es lo que fue, ¿ok? Yo me dediqué a buscar eso. Muy bien, hablamos un poquito más de eso después.
Correcto, correcto. Damas y caballeros, para ustedes que están apuntando ahí, el plan de batalla para hoy es muy sencillo. MLB, NBA, fútbol, soccer, en la segunda media hora, put me in coach, la sección olímpica y luego los sultanes del swing. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir ahora, me imagino que está Víctor Fabián González, que nos ponga la musiquita de la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, no hay ningún misterio porque ya lo acabo de decir en el noticiero de las 6 p.m. Los resultados finales esta tarde, los Atléticos de Oakland derrotaron a los Texas Rangers 5-1. El cubano Adolis García hoy se fue en blanco después de que anoche conectara dos cuadrangulares monumentales, ya suma 20. El novato del año actualmente en la Liga Americana tiene 20 jonrones, ¿ok? Está bateando 260 y pico también, así que para que ustedes se den cuenta. También esta tarde los Yankees de Nueva York derrotaron a los Atléticos de Oakland 8-1, victoria número 40. Lo ganó Tylon 2-4. Lo perdió Keller 6-8. ¿Qué significa esto? Que los Yankees anoche, pese a que los Reales de Kansas City montaron un rally en el noveno inning y le cayeron a palos a Aroldis Chapman, su tercer rescate malogrado en cuestión de 10 días, aún así los Yankees pudieron venir de atrás e hicieron de Aroldis Chapman el pitcher ganador, aunque no se mereciera la victoria, porque así es la pelota, ustedes lo saben mejor que nadie. Y hoy pues dijeron, hoy ni siquiera vamos a maltratar a nuestro departamento de pitcheo. Vamos a maltratar a los Reales de Kansas City con 13 hits y ganaron 8-1. En este momento, varios partidos se acaban de comenzar. Orioles contra Toronto, Houston en Detroit, Boston en Tampa Bay, Atlanta en Cincinnati, Washington, Miami, aquí mismo en la capital del sol, a las 8:10, Cleveland, Minnesota, luego Piratas en Cardenales, Cachorritos en Los Ángeles. A propósito, esta es una serie de 4 partidos que fue muy claramente orquestada por el béisbol de las Grandes Ligas, porque da la casualidad que los 4 partidos en la serie entre los Cachorros y los Dodgers en Los Ángeles, estamos hablando de los campeones mundiales Dodgers, en casa contra los favoritos según el béisbol de las Grandes Ligas para ganar la Liga Nacional Centro, los Cachorros de Chicago. Los 4 partidos van a ser transmitidos en vivo por televisión regional y nacional, incluyendo para que ustedes vayan apuntando ahí, el partido el domingo por la noche a las 7 p.m. por Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle con este servidor, con mucho gusto brindándoles el cuarto y último encuentro de la serie entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Para que vayan apuntando ahí y no se pierdan este partido. Y ustedes, si ustedes piensan que es por accidente que los Cachorritos de Chicago están jugando una serie de cuatro partidos en Los Ángeles, no lo es, especialmente durante el fin de semana, no lo es. Esto está totalmente bien orquestado por el béisbol de las grandes ligas. Además, Rafael, ya me di cuenta que las dos series que van a jugar los Mets y los Yankees este año van a ser una el 4 de julio y la otra, otro día feriado, que es el Día del Trabajo, Labor Day, en septiembre. Las dos series durante un holiday, un día feriado festivo, un fin de semana de tres días. Así que el béisbol de las grandes ligas ha comenzado a programar todas estas series que ellos consideran muy importantes, especialmente para la televisión, los fines de semana. Por eso es que estás viendo los Reales de Kansas City contra los Yankees un martes, miércoles y jueves. Y qué casualidad que para el fin de semana les tenemos los Cachorritos de Chicago, el segundo mercado de los Estados Unidos, contra los Dodgers de Los Ángeles, la tercera ciudad en cuestión de población más importante del país, y les vamos a brindar todos los encuentros por la tele. ¡Qué casualidad, Mr. Rafael! ¿No te parece eso demasiada casualidad?
No, es que lo están haciendo, evidentemente, para que tenga audiencia. ¿Okay? Eso no es ninguna casualidad.
Por supuesto, por supuesto.
Y naturalmente, ahora, lo entonces, dicen ironía.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que podemos esperar de ahora en adelante que todas las ciudades con mercados pequeños, como Kansas City, Cincinnati, Pittsburgh, Tampa y Miami, los partidos importantes van a ser el martes, miércoles y jueves, mientras que los Yankees, los Cachorros, los Angelinos, los Mets, los Medias Rojas van a jugar en televisión nacional los viernes, sábados y domingos.
Sí, señor. Ok. Aparentemente va a ser así, Pepe. Pero bueno, uno sabe a qué atenerse. Desde el punto de vista de nosotros, ya uno sabe que va a estar en eso. Y de acuerdo con eso, pues nos programaremos, ¿no? En el caso tuyo, pues habrá a veces que quizás se pueda narrar un juego fuera del itinerario que tenemos ahora. No sé, pero se me ocurre.
Sí, en realidad sí se puede. Lo que pasa es que últimamente ESPN le están dando, vamos a decir que hace un par de años ESPN tenía que entregar con un mes de anticipo los partidos que quería transmitir. Ahora se puede dar el lujo de esperar una semana a escoger los partidos que quiere transmitir y generalmente escoge los partidos más importantes del domingo y los pone a las 7 de la noche para que nosotros nos enganchemos en eso. Yo te voy a decir una cosa, Rafael. A mí me cuesta mucho trabajo transmitir los partidos de ESPN, primero porque son eternos. Eternos, eternos. Son de 3, 4 horas mínimo.
Bueno, ¿okay? Porque es la gente que más anuncios tiene,
¿verdad? Correcto. Así mismo. Así mismo. Entonces, y además de eso, me ponen la cara de tu socio, Alex Rodríguez, el malo, ahí durante 3 horas hablando de pelota. Y yo digo,
hablando bobería. Cosa que nos hemos dado cuenta, bebé. Este hombre no solo fue tramposo, es uno de los tipos más pesados para que esté hablando por televisión en un show de televisión con un panel que ponen 3 personas, etcétera, a veces 4. Y que hablan todo y están hablando para ser agradables, están tratando de vender el producto, y este tipo conversa, los mismos compañeros lo miran con una cara como diciendo, mi hermano, eres un hígado. Fíjate, para que tú veas, como dicen, el lenguaje corporal, lo que proyecta.
Correcto, correcto. Rafael, quería mencionarle a los aficionados en Cuba que mañana a las 7 p.m., mañana viernes, esto te toca a ti, arranca una serie crucial de 3 partidos en Boston entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas. Domingo Germán, 4-4, contra Pérez, 5-4, son los lanzadores mañana por la noche. Pero a mí me está asombrando, yo te digo una cosa, a mí me asombra mucho que el partido del domingo que ESPN escogió sea el de los Dodgers contra los Cachorros en vez de esta serie Boston Yankees, aunque vale la pena recalcar, les acabo de decir, estamos hablando del segundo mercado más grande de Estados Unidos contra el tercero, en vez de el primero contra el sexto. Por eso es que a lo mejor ESPN le dedicó la jornada a los Cachorros Dodgers, 2-3 en lo que respecta a población y mercado, en vez de 1-6.
Sí, claro.
Así que lo veo económicamente. Ese es el problema que tenemos, Rafael, que tú y yo ya sabemos, ya podemos ver las razones económicas, además de las razones deportivas, de por qué ESPN o el canal de la pelota o cualquier otra cadena quiere transmitir un juego de béisbol.
Sí. Damas y caballeros. Bueno, eso no es un problema. No. El Guajiro Peña no es un hombre de béisbol, un hombre de grandes ligas. Sin esa gente no hubiera béisbol, o tuviera mucho más, porque esa gente son los que más dinero ponen.
Correcto, pero hay que tener cuidado porque la gente que más pone es la gente que manda y esa gente ve los dólares por encima del deporte.
Es obvio que está pasando, Pepe, porque la gente dice no, que los juegos son muy largos. Bueno, señores, son muy largos. El juego no es largo, es largo el programa del juego. ¿Por qué? Porque el training antes era una cosa muy fácil. El último out, todos los peloteros que estaban sirviendo corrían. Y los que van a batear corrían, uno en sentido contrario. Y ya el pitcher estaba tirando las bolas reglamentarias. Eso no pasa ahora. Ahora tienes que esperar que la televisión le diga ahí abajo, a la ampalla, ya da el play ball. ¿Okay?
Correcto. Yo escribí un artículo hace muchos años, hace como 10 años, para nuestra página de internet, en una serie mundial en los años 60, ya se me olvidó el año, la voy a buscar más tarde porque esto está ahí para siempre, que fue una serie mundial de 5 juegos y los 5 partidos se jugaron en menos de 2 horas, ¿ok? Y bueno, la gente dice, bueno, es que ahí hubo un 1-0 y un 2-1 y un 3-2, pero es que, damas y caballeros, hoy en día un partido 3-2 te dura igual 5 horas en la televisión.
No. Y te acuerdas con un partido de 15, 16 ponchados en el partido y duraba poco, a pesar de que los ponches es lo que hace, una de las cosas que hace durar más los juegos, porque cuando tú vienes y bateas en la primera o segunda ola, estás adelantando el juego, ¿no? Pero tú te pones a luchar ahí con el pitcher y el pitcher contigo, y le tiras 2 bolas, y cuando llegas a 3 strikes, por lo menos tienes 6 o 7 pelotas con los FAO. Seguro que ocurre.
Así es. Bueno, ya me están tocando la campanita, Rafael. A continuación, la sección favorita de Víctor Fabián González, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Rafa, Atlanta tomó ventaja de 1-0 sobre los Bucks de Milwaukee. ¿Qué se puede esperar esta noche en la otra semifinal?
Bueno, vamos a hablar primero de Atlanta, que ha sido una revelación. Tiene este muchacho, Trae Young, que ha sido un fenómeno, un muchachito que fue novato hace 2 años, por ahí más o menos. Anoche Atlanta le ganó 116-113 a Milwaukee. Trae Young anotó 48 puntos para Atlanta, ¿ok? Y además hizo 11 asistencias. O sea, vamos a decir que creó 59 puntos, ¿ok? Entre la asistencia y lo que le enganchó. Giannis Antetokounmpo, por el equipo de Milwaukee, anotó 34 puntos. Por cierto, en Atlanta no se quedó solo Trae Young. Collin anotó 23 puntos y Capela cogió 19 rebotes, ¿ok? Y fueron 19 posibilidades más de anotar, ¿ok? O sea que jugaron súper bien. Ganaron solamente por 3 puntos, pero con un carreraje tremendo. Los dos anotaron mucho. Y el caso que Atlanta, si tú dices a mediados de temporada regular, que Atlanta iba a estar peleando por Milwaukee, con Milwaukee para ganar la conferencia del Este y que Atlanta estaba zurrando a Milwaukee, o menos lo hizo anoche. Eso, la gente decía, no, estás loco, ¿ok? Antetokounmpo. Muy bien, esta noche Phoenix, que también le está dando candela a los Clippers, va a jugar, va a ir a Los Ángeles a visitar a los Clippers en el juego 3 de esta serie. Phoenix está 2-0 en esta serie, aventajando a los Clippers. Esta noche regresa Chris Paul, el armador, uno de los mejores armadores de la historia, viejito ya, pero ha sacado la cara por el equipo de Phoenix, haciendo una jugada tremenda, estructurando una cantidad de jugadas. Él va a jugar esta noche, o por lo menos está disponible. Yo creo que no va a jugar el juego completo. Phoenix ha ganado estos dos primeros juegos contra los Clippers, sin estar Chris Paul. Y aunque tú estés afuera practicando, él estuvo con el COVID, por eso que estaba afuera. Así que no creo que venga muy fuerte, probable que juegue un rato, pero no creo que eso vaya a ser que lo van a poner de regular hoy. A lo mejor abre, pero no creo que juegue muchos minutos. Por parte de los jefes, bueno, Kawhi Leonard no estará, él sigue lesionado. Así que esto apunta a ayudar más al equipo de los Phoenix, pero es que Kawhi tampoco ha jugado en esta serie, ni Paul ni Kawhi. Así que digamos que Paul sí, Kawhi no. Okay. Ese es el juego de hoy. Mañana pues nos encontraremos con otra vez el juego entre Atlanta y Milwaukee, y Atlanta empezará con un juego de ventaja en el juego número 2. Y un amigo de Víctor Fabián, el coach Rick Cartwright, okay, es el nuevo entrenador en jefe de los Pacers de Indiana. Estaba barajándose en otros equipos si lo iban a contratar o no, junto con otra gente que hemos hablado de eso. Esto está Chance Billard funcionando, y una muchacha que está de asistente de Popovich y que pudiera convertirse en la primera coach principal de un equipo. Experiencia tiene, es una muchacha que ha jugado, que fue muy buena en el basquetbol. Pero bueno, volviendo a Cartwright, le dieron un contrato de 4 años y 29 millones, ¿okay? Eso es lo que gana uno de los mejores coaches más reconocidos en 4 años. Eso lo gana un grupo grande de peloteros, y algunos mucho más que eso, en un año, ¿okay? Él estuvo en Indiana anteriormente, está regresando a Indiana como entrenador jefe. Y tuvo antes 4 temporadas también, del 2003 al 2004, 2006 al 2007, y tuvo marca 181 ganados y 147 perdidos. ¿Okay? Este hombre renunció de los Mavericks de Dallas, se recuerda que lo reportamos, después de haber estado 13 años ahí, dice que tuvo una conversación con Mark Cuban, y aparentemente es que el nuevo director, creo, de eficiencia, vamos a llamarle. Nosotros tuvimos una persona así en Radio Martí una vez, y de eficiencia no tenía nada, era inefectiva esa persona. Pero bueno, el caso es que este hombre...
Perdón, Rafael, va a tener que ser un poquito más específico.
No.
Porque han habido varios.
No quiero decir. Bueno, para terminar, Carlay se sentó con Mark Cuban, esto lo conversamos, y aparentemente la conversación fue tremendamente mala, porque el tipo salió de ahí sin haber anunciado antes y se fue, simplemente. Hizo la declaración, le preguntaron y yo ya no estoy ahí. ¿Okay? ¿Qué pasó?
Bueno, así es.
No pasó nada. Porque eso es lo que tenemos en Marco Bolívar.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora a la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Football, football, football.
antes de comenzar este segmento del Balompié Fútbol Soccer, que me gustaría hablar de la Copa América, me gustaría saber si Víctor Fabián González está en este momento detrás de los controles. Dime sí o no. Víctor Fabián González. ¿Estás? García Carrillo, ok, no estás, Víctor. Les voy a decir por qué. Víctor Fabián González es colombiano de Barranquilla y da la casualidad que anoche Colombia perdió contra Brasil 2-1. Yo no vi el partido, o sea que yo no puedo hablar. Yo soy una de las pocas personas en este mundo que si no ve las cosas no puede, no debería de hablar porque, o sea, como no lo vi, no tengo base para de fundamento. Pero la selección colombiana de fútbol, la Federación Colombiana de Fútbol, quiere que se suspenda y se margine al árbitro que anoche pitó el partido entre Brasil y Colombia por supuestamente un par de jugadas polémicas contra Colombia.
Sí. El primer Brasil. Anotó Colombia primero y cuando estaba 1-0 empató Brasil. Y ese gol es el que está problemático. ¿Ok? Esto, después Brasil, en el tiempo extra, anotó y ganó 2-1. ¿Ok? Pero el primer gol de Brasil, vaya, la prensa, no solo la prensa colombiana, que evidentemente en todos los partidos internacionales, algún gol lo discute el equipo perdedor. Pero aquí parece que sí ha sido. Fue medio enmarañado el gol.
Ok. Voy a tener que verlo, voy a tener que sacar el partido en la, de fuerzas de flaqueza de algún canal secundario que lo tenga todavía. Aunque vale la pena recalcar, esto para ustedes, amigos en Cuba, que en todo partido de fútbol, okay, no hay ningún equipo que esté 100% de acuerdo con ningún árbitro en todo.
Okay?
Es como el umpire en béisbol. Okay? Así mismo.
Bueno,
es como
yo
el
umpire en béisbol. Cosa. Yo te voy a dar un dato cortico. Tú sabes que yo tengo una persona en la casa que es muy conocedora del deporte y que es colombiana, que es mi esposa, ¿ok? Ella estaba viéndolo, no sé si por internet o estaba siguiendo, me dijo, Colombia está ganando 1-0. Yo ni me acordaba que estaba jugando esta gente. Y después, esto... yo creo que ya lo realizó en algún canal de televisión algo. Dice, Brasil empató con un gol chimbo. Eso es una colombianada. Ok, sí que es falso. Ok, y esto lo van a tener que discutir, etcétera. Y bueno, así se quedó. Así que, y después me trajo las noticias de distintos países en que dice que sí que hubo un gol ahí que no iba a ser gol.
Correcto. Y aunque, como les estaba contando, es totalmente normal, igual que como en la pelota o el baloncesto, que un equipo se queje del arbitraje o del umpire o lo que sea, es muy, muy fuera de lugar, por decirlo así, ya que estamos hablando de fútbol, que una federación nacional pida la suspensión de un árbitro. Okay, de un torneo. Ya eso es una cosa totalmente distinta. Es como si los Yankees dijeran, yo quiero que Joe West, el Cowboy West, uno de los umpires más famosos, no umpayen, como dice el Guajiro Peña en su castellano famoso, un partido de béisbol de nosotros. Ese es el equivalente. Estamos hablando de algo por el estilo. O la Serie Mundial, o los playoffs, o ningún otro partido que estemos involucrados nosotros. Eso es lo que está pidiendo la Federación Colombiana de Fútbol y eso es lo que es rarísimo hoy en día en el deporte internacional. Ahí está la campanita, me está diciendo Efraín García Carrillo y hasta aquí la primera media hora. A propósito, recuerden, este domingo a las 7 de la noche, los Cachorros de Chicago contra los Dodgers de Los Ángeles, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los Grandes. No se lo pierdan a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
Muy bien, damas y caballeros, Baltimore y Toronto empatados 0-0, ya después de un inning, aunque en este momento Toronto tiene las bases llenas, así que cuidado, uno nunca sabe. Hay 0 outs, ¿ok? En la parte baja del primero. Houston contra los Tigres, 0-0 en el segundo inning. Boston y Tampa Bay, 0-0 en el segundo inning. Me gustaría hablar, Rafael, rapidito. Y esto en realidad no debería de discutirse poco a poco. Deberíamos de hacer un día un programa especial con la gente en Cuba sobre lo que ha hecho Tampa Bay con sus fincas, granjas, como le decía el Guajiro Peña, porque da la casualidad que este pelotero recién ascendido, Franco, okay, en el debut profesional de Grandes Ligas, conectó jonrón, tuvo 3 impulsadas, 2 hits, y a mí me gustaría que algún día nosotros le explicáramos a la gente en Cuba cómo es que los Tampa Bay Rays, los Atléticos de Oakland, los Rojos de Cincinnati y hasta cierto punto, mal hecho, pero los Piratas de Pittsburgh tienen sus fincas y ellos están criando peloteros. O sea, ellos tienen una política abierta de que cualquiera puede llegar aquí. Una semana entera les pagamos el hotelito que es de nosotros, de aquí de la finca, y mostrar su talento, y si después de una semana usted no me convence, pues usted se va, muchas gracias por haber venido. Si sirves, entonces te mandamos a nuestras sucursales de ligas menores para que comiences a mostrar tu talento más y más. Y eso es como los Tampa Bay Rays y los Atléticos de Oakland y otros varios equipos de grandes ligas han logrado sobrevivir en esta época de que hay equipos que pueden pagar 250 millones de dólares todos los años, año tras año, mientras que Tampa Bay tiene una nómina de 65 millones y compite año tras año en el béisbol de las mayores.
Y tiene no tiene la oportunidad de escoger entre los primeros en el draft, o sea, en la lotería, porque termina con buen récord. Entonces ellos no van a hacer lo que cojan. Baltimore y Minnesota este año, y los Rangers, y Miami, People, etcétera, son los que tienen el chance en el draft de coger primero, porque son los más débiles. Y eso se hace precisamente para que los equipos se balanceen. Ellos no tienen eso. Ellos lo buscan, tienen un scout tremendo, ¿ok? Y van cogiendo los peloteros que la otra gente piensa que son descartes, y ellos lo agarran. internacionalmente son muy buenos, porque tienen academia en varios lugares, ¿okay? En República Dominicana tienen, y tienen unos scouts ahí tremendos. Estos muchachos dominicanos.
Pero, sí, pero también existe en este país, en los Estados Unidos, acuérdate que este es un país de 340 millones de habitantes, y si cualquier equipo de grandes ligas dice, bienvenido a todo el mundo, para mostrar, vamos a darle cita, porque es un país muy grande. Tenemos 3 fincas, ¿ok? En un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿ok? Tenemos 3 fincas. Usted puede venir en cualquier momento. A mí no me importa dónde ustedes nacieron, dónde se criaron, qué idioma hablan. Ustedes pueden venir aquí y nosotros le pagamos el hotelucho, ¿ok? Con cucarachas y todo, pero no importa. Le pagamos el hotel por 4 días.
No es así. Es como un motel y es muy limpio. Ese problema no lo tiene.
Correcto. Bueno, aunque sea, no importa. Ustedes vienen para acá y ustedes por 4 días le damos de comer, ¿ok? Le damos, es más, les pagamos el pasaje. Pelotero universitario o de secundaria de los Estados Unidos, con más de 17 años de edad, puede venir aquí y mostrar su talento. Después de una semana de estar con nosotros, si ustedes nos convencen que ustedes merecen la pena, entonces podríamos firmarlos a un contrato de liga menor. Imagínate si todos los equipos tuvieran eso por todo. Aquí en la Florida, por ejemplo, donde en teoría se puede jugar pelota 10 meses al año, aquí en la Florida, sí. ¿Ok? Y cuidado que no, si no todo el año completo.
No, perdona, Pepe, el año completo, porque precisamente los meses más fríos de aquí, ¿ok? Son igual que los meses más fríos de Cuba, y el campeonato de Cuba era en esos meses, los meses últimos del año de invierno, porque los peloteros jugaban aquí en el verano y sigan para allá en invierno. Así que el invierno en la Florida, que ahora es menos frío que antes, siempre ha sido igual que el invierno de Cuba, ¿ok? Esto, además, en Cuba hay una brisita.
Entonces, imagínate que todos los equipos de grandes ligas tuvieran una finca en la Florida y dijeran, bienvenido todo el que quiera venir, aquí pagamos durante una semana completa el hotel y la comida. Ustedes todo lo que tienen que hacer es llegar y mostrar su talento. Aquí tenemos 20 scouts, ¿okay? Viéndolos lanzar, correr, pichar, fildear, su especialidad, lo que sea. Aquí estamos, si nos convencen que van a ser uno en cada 100, ¿okay? Si nos convencen. Estamos hablando de todos los peloteros a nivel de universidad y de high school, o sea, secundaria en este país. Te van a llegar 10,000, de los cuales tú solamente vas a firmar 100. ¿Ok? Yo creo que eso es mejor que invertir 30 millones de dólares en un pelotero que está bateando 179.
Lo que pasa es que hay unos equipos que son como el teatro. Ellos tienen que poner actores conocidos ahí. Tienen a Brad Pitt, a Tom Hanks, y esa gente, aunque no baten. ¿Ok? Normalmente sí, son buenos. Pero el hecho que son muy reconocidos, la gente lo va a ver jugar, ¿okay? Eso es lo que pasa en Nueva York siempre, ¿sabes? Que es un show de Broadway, pero más grande.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, nos vamos con la próxima sección, la sección olímpica, con Rafael García Toledo. Bueno, Rafael, recibiste una carta, yo la traduje rapidito, si quieres la leo y ya tú puedes...
Léela y después yo les explico.
Correcto, dice, estimado Rafael, leí un artículo suyo, Vida y Fulgor de El Andarín Carvajal, escrito en marzo del 2019, o por lo menos publicado en marzo, republicado en marzo del 2019, sí. Correcto, y espero que me pueda ayudar. Félix Carvajal era mi bistío abuelo. Su hermano Ramón era mi bisabuelo. Antonia era la hermana de ellos. Antonia se mudó a Tampa y se casó. Una vez casada, se mudó a Denver y luego regresó a Tampa con su hijo cuando murió su marido en Denver. Si tiene alguna información para rellenar los agujeros en mi historial familiar, le agradecería su ayuda. No sé nada más de los 3 hermanos Carvajal. Encontré posible información de su padre, que se llamaba Teodoro, porque él estuvo en el servicio militar obligatorio, y la mamá Caridad. Su artículo menciona cartas y me gustaría tener copia de algunas de ellas. Tengo fotos de Ramón y Antonia. Mi abuela Luz María Carvajal era la hija de Ramón y se acordaba de Félix en Tampa, asistiendo a reuniones familiares y compitiendo en carreras locales. Cualquier ayuda sería muy agradecida. Priscila Bernardo Drugué Carvajal. ¿Qué te parece, Rafael?
Bueno, muy bien. Yo le contesté y él me contestó. Ok, para que sepan los oyentes. Rapidito, Landarín Carvajal. En Cuba todo el mundo, cuando hay un tipo que camina mucho, le dice, eres el Landarín Carvajal. Pero no saben quién es Landarín Carvajal. Yo me dediqué a buscar, eso hace muchos años, esto lo publiqué hace 13 años. Después, la página de Ray Martí lo republicó ahora. Y para muchos eso es nuevo, porque son gente que ha llegado de Cuba, lo leen, lo ven fuera. Pero bueno, el caso que ha pasado tiempo desde que yo hice esta investigación. Simplemente a mí me llamó la atención el Landarín Carvajal, que yo vi desde que nací. ¿Quién era en realidad? Bueno, fue un tremendo atleta, lo que llaman los andarines, una gente que se ponía a anunciar cosas por la calle y iba corriendo, no andando, iba trotando y haciendo cosas. Y uno de los mejores del mundo era Félix Carvajal, que había sido, esa gente no ganaba casi dinero, era, por un lado era cartero, fue portero de un municipio. Bueno, en el artículo, yo, los que están interesados, búsquenlo, está en la página de Radio Martí y explica bastante, y sobre todo cosas que no se habían publicado nunca juntas, porque yo las saqué de publicaciones del diario La Marina, de la revista Bohemia, del diario Información, del diario El País, de la revista Carteles. Me pasé viendo la revista Bohemia página por página buscando artículos sobre béisbol. Pero así vi la historia de Cuba contemporánea completa, porque cada semana salió Bohemia, y me encontré con una referencia a Landarín Carvajal, y lo seguí entonces. Hice ese artículo, y esta muchacha, señora, me mandó esta carta, yo le contesté, y le dije, que lo había escrito hace 13 años, le dije la fuente mía donde podía sacar las cosas, donde podía ir, la biblioteca donde podía ir, tenían estos microfilm, que esto era una cosa de paciencia china, ¿ok? Muy aburrida, y que no tuviera una meta o no tuviera un, vamos a decir, algún tipo de fanatismo por esto, como tenemos nosotros, le resultaba de manera tremendamente tedioso. Pero si ella quería buscarla, lo encontraba, ¿ok? Yo le dije la edad que tenía, cómo estaba, lo que estaba trabajando, etcétera. Pero le dije, a mí me cuesta mucho trabajo inclusive escribir ahora. A mano no puedo escribir. En máquina me paso una hora, va a ser un ringlón. Pero bueno, el caso es que ella me contestó, me dio las gracias por toda la información que yo le di, y me manda fotografías, ¿ok? De la familia, ¿ok? De toda esta familia que dijo. Y me manda una fotografía de Landarín Carvajal, que estaba promoviendo un producto, una manteca en Cuba, y tenía un camioncito que, vaya, yo si estuviera aquí lo compraba, porque esto es una olla. Entonces el camioncito en la puerta decía que Landarín Carvajal usaba esa manteca y que por eso tenía la energía que tenía. Y aparece al lado el Landarín, con unos bombachos, unas medias negras hasta arriba y todas sus medallas colgando de un saco. Esa foto vale, vaya, lo que sea. Simplemente esa yo no la había visto nunca. Y yo le mandé esta cosa y ella me dio las gracias, pero ya yo le di las gracias diciendo que no había visto esta foto. Ok, otro día a lo mejor hablamos más en
detalle. Claro, mañana puedes hablar de esto en gran detalle, pero ahora me están diciendo que tenemos que irnos con la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing.
We are the Sultans.
Damas y caballeros, un aplauso desde Céspedes Camagüey para Fidelito y la Peña Deportiva. Están al aire en vivo.
Buenas noches.
Oye, la verdad que ustedes los fanáticos yanquistas. Sí, te estamos escuchando mal, pero te escuchamos. No sé si a lo mejor Bertica va a tener que llamarte otra vez.
A Miami
Beach. Sí, increíble.
Esto, lo sucedido con el desplome del edificio, ahí en la 88. Y entonces, que sí, mis condolencias, mis pésame a todos los familiares y las personas que de una forma u otra tienen allegado y han visto.
Habían más de 99 personas todavía sin encontrar. Y Rafael, tú sabes que Rafael es arquitecto, él te puede decir. Claro, esto sería pura especulación, pero yo, viendo los videos, Rafael, a lo mejor tú nos puedes decir por qué se desploma
en la potencia mundial,
en el país más rico del mundo, un edificio.
Bueno, pero pasa lo siguiente. Yo estaba, esto no lo he visto, lo estoy especulando, como estás diciendo, pero yo he visto cosas por el estilo, ¿ok? Hay una cosa, la mayoría de la gente no sabe lo que un balcón aguanta. Un balcón es una cosa que no es tan fuerte. Y ponen cosas ahí, materas y cosas, etcétera. En caso de que hay un balcón, los tumba todos para abajo. Y muchas veces arrastra parte del piso. Yo creo que lo que se soltó aquí fue una parte del techo. Eso por la fotografía que vi. Una parte del techo que tiene un voladizo, o sea, como un alero de concreto. Estaban reparando el techo, eso es lo que me dijeron. Y se partió, eso se ve en la foto, que se partió esa parte, se llevó parte del techo y claro, cayó arriba de los balcones. Y si cae arriba de un balcón y se le concede, todos los balcones se caen como una ficha dominó y arrastra un porcentaje grande o todos los apartamentos que estén allí. Porque eso es como si uno tiene una tabla y le pone un pie arriba y la tabla se levanta. Así mismo pasa cuando un balcón se parte, ese concreto levanta el concreto adyacente porque es una sola placa, ¿ok? Y se puede quebrar la de esto y caer todos los apartamentos para abajo. Un pedazo de edificio completo, como si le hubieran dado un machetazo, es lo que se cayó. ¿Okay?
Tremendo.
Rafael, si tienes una oportunidad,
porque el hijo mío trabaja en la 96 y eso ocurrió en la 88. Y fue duro cuando me impresionó mucho porque vi la foto.
Claro.
Yo pensé que había sido cimiento, porque se derrumbó una parte del edificio, quedó, el edificio estaba como en L, y se derrumba y queda una parte.
Sí.
Queda otra pedazo, sí. Otra
bueno,
parte.
Yo con la fotografía que vi, me luce que eso pudiera haber pasado. Aquí no hay nada que se sepa.
Correcto.
Se
bueno, perdón, Rafael, hay un video de 7 segundos del desplome completo. Si tú buscas ahí en el internet, que fue publicado más tarde. Un video de un estacionamiento adyacente que muestra el desplome total y completo, y no estoy diciendo, o sea, yo no sé, aquí todo el mundo, tú sabes, Rafael, todo el mundo es experto, ya están diciendo que no, que el agua salada se metió en el sedimento, que fue a lo mejor fue un ataque terrorista, que a lo mejor fue un desplome de como dices tú, porque estaban con las obras de la azotea del edificio. Hay muchas cosas, vamos a ver que termine la investigación. Bueno,
algunas cosas de esas pueden haber jugado ahí. Si es verdad que si no le pusieron un revestimiento grande al concreto, el agua salada se mete y corroe las cabillas y eso
corroe todo.
Eso puede ser también.
Pues bueno, ahora cambiando de tema, Pepe, ¿cómo es? Usted está hablando de Andarín. Recuerdo que el Andarín en unas Olimpiadas iba primero, el Andarín Carvajal, y le dio hambre, y cruzó, vio un guayabal,
una mata de manzana, ¿no? Sí, de manzana.
De manzana, sí, porque ahí no. Y cruzó y se la comió y, bueno, aquello lo descompuso un poco y al final con todo eso llegó cuarto. pero hubiera sido cuatro, campeón olímpico.
Eso es cierto lo que tú estás diciendo. Fue una mata de manzana, él tenía hambre, cogió y se comió la manzana verde, pensando que era una manzana verde, de esta que hay. No, era una manzana que estaba verde y no se había puesto roja todavía. Esa la comió, le dieron unos dolores de estómago y diarrea, imagínate, en medio de un maratón.
Entonces, y así mismo
tuvo que aliviarse en un lugar ahí y salió corriendo y llegó cuarto.
Y llegó cuarto.
Sí, pero ustedes saben que eso es rarísimo porque los atletas comen antes de la competencia y nadie tiene, yo nunca en mi vida he visto un atleta que coma durante la competencia mi vida.
O sea, que la Nadine Carvajal no sabía nada de eso. La Nadine Carvajal, eso fue en los Juegos Olímpicos de San Luis en el 1924, ¿ok? Y bueno, más rapidito en esto. Para ir allá a la Nadine Carvajal tuvo que reunir dinero. Fue en un barco hasta New Orleans. Ahí había una cosa de juego y dijo, espérate un momentico, voy a jugar dinero porque voy a ganar y así tengo más plata, y lo perdió. Entonces, se montó en un barco por el río Mississippi hasta llegar a San Luis. Okay. Allí llegó y estaba vestido con bota y pantalón largo y camisa de esto y su gorrita. Y los levantadores de pesa lo vieron, dijeron que él iba a correr en el maratón. Por cierto, cuando eso tú llegas a un Juego Olímpico, mostraba que tú eras de un país, podía competir. Y entonces ellos le cortaron los pantalones, le dieron otros zapatos que no eran tampoco de correr, pero eran las botas baquete tumbo esas que tenía, que trajo de Cuba. Y ese hombre con zapatos de calle y un pantalón recortado y la ropa que tenía, el tipo llegó a cuarto porque era un señor atleta.
Sí. Lo que dice Pepe, el alimento es, sí, y estos deportistas muchos se hidratan, pero no, tienen bebidas que son para eso, que no le hacen daño y demás.
Pero Andarín no sabía nada de eso, ni eso existía. El tipo llegó allí medio vagabundo, sin comer, sin plata, así que...
Ahora,
era sido campeón olímpico.
Fidelito,
oye, lo que usted estaba hablando pelota, también del fútbol, ayer, Pepe, sí. yo estuve grabando el juego porque estaba viendo otra cosa y lo grabé y después, porque yo quería que ganara Colombia. Yo no soy brasileño, yo no tengo nada en contra, pero Brasil es un equipo que tú lo sabes, siempre está favorecido. Mira, te cuento, le dieron, yo nunca había visto eso, 10 minutos de tiempo extra. Eso era para que ganara. Y entonces el gol fue el siguiente: Neymar hace un tiro y la pelota rebota en el gana. Yo lo tenía como un buen árbitro, era argentino, un argentino grande, fuerte, él, muy buen árbitro, que da personalidad, un hombre bastante. Bueno, la pelota le dio al árbitro y salió para la orilla, ¿verdad? Para un lateral, y el lateral se entra en la pelota para acá, y hacen el gol. La pelota, el portero es medio que se le fue la pelota, se entran, Gravier Jesús, creo que fue el que echa el gol. Sí, la pelota rebotó, el portero se le fue, pero la pelota ya había topado en el árbitro, la había dado, y él dejó seguir la jugada. Entonces, por eso que Colombia reclama.
Oye, Pepe, ¿cómo estás, Rafael?
Vamos. Oye, ¿cómo está?
Mira, le iba a hablar rapidito sobre eso. Yo le estaba diciendo a mi papá, le leí aquí, las reglas del fútbol hace una temporada, el año pasado, antes pasado creo, cambiaron un poco, hicieron nuevas reglas y cosas. Y con respecto a lo del árbitro, te leo textualmente lo que dice. Si el balón toca en el árbitro, o sea, el árbitro es tomado como si fuera un poste. Si la pelota pega en él, el juego se sigue con total normalidad. ¿Qué pasa? Solo se para el juego cuando la pelota pega en el árbitro y entra en la portería, o cuando pega en el árbitro al rival, al equipo contrario. Y eso no pasó, así que si se siguen las leyes del fútbol como tal, ahí Colombia no tiene que reclamar.
Ah, bueno. Sí, pero es que también me cuentan que hubo otro gol polémico. El primer gol brasileño, el del empate, también aparentemente fue polémico.
Sí, o sea, fue ese. El primero es el del empate.
Ah, ok. ¿Y el segundo gol brasileño cómo fue? Porque yo no vi el partido.
Sí. y después dieron 10 minutos. Yo nunca había visto eso. Cuando más yo he visto, 7 minutos.
No. Hasta ahí yo había visto. Bueno, pero hablando de pelota, como ustedes son yanquistas, anoche ustedes tienen tanta suerte los yanquistas que cuando, inclusive cuando agarran a palos a Aroldis Chapman, ustedes regresan en el noveno inning, anotan dos carreras y ganan el partido. La verdad es que ustedes tienen una suerte impresionante.
Estábamos bien, Juan, y la otra vez dice, mira papá, mira esto. Y dije, pero ven acá, Chapman, sí, me van a Chapman y se le fueron arriba, 5-4 en ese momento, ¿no dan?
Sí.
Y entonces llega bien a batear los Yankees y
jonrón de Gary Sánchez y batazo contra la cerca de Luke Boyd.
Lo que me llama la atención es que Gary Sánchez batió tercero ayer. Estaba batiendo tercero.
Y hoy pegó cuadrangular otra vez.
Sí, pero no creo que sea un tipo de desempate.
No, pero los Yankees nunca han respetado lo que uno cree de la alineación. Es siempre...
Ah, eso sí, no, yo estaba batiendo segundo.
Así es. Bueno, ¿qué les parece la serie contra Boston? Sí. Oye, ustedes tienen una serie complicada contra Boston en Fenway el viernes, sábado y domingo. ¿Qué les parece?
Bueno, hay que ganarla porque esa serie nos puede poner ya ahí casi en el liderato. Yo te iba a decir, Pepe, que mira, hace 10 días exactamente, el día 14, los Yankees estaban a 9 juegos del primer lugar, que era Tampa, y a 6 de Boston, que era segundo. Estábamos incluso por detrás de los Azulejos de Toronto. Y hoy estamos a 4 juegos de Boston y a 3.5 de Tampa, que es segundo.
No, mejoramos juego porque la victoria de hoy, Dani.
No, ya la conté ya.
Ah. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuidado con los Yankees, ¿ok? Ahora sí que se está poniendo la cosa muy interesante en la Liga Americana este. Ustedes tienen que ganar por lo menos 2 de 3 en Boston este fin de semana.
Exactamente.
Bueno, desde el principio pensamos que, y por lo que vimos, que los Yankees tenían un equipo que tenían que ganar la división, o sea que deberían ganar la división, ¿ok? O sea que ahora lo que está es normalizando esta situación que era normal al principio.
Sí. Mira, Rafael, ¿te acuerdas de Sandy Alcántara, el que te dije el otro día?
Sí.
Bueno, lanzó 8 innings antier, 8 innings, le dieron 5 hits, una sola carrera, una base por bola y dio 3 ponches, y perdió el juego.
Sí, porque pichea para los Marlins. No.
Y John Means, de los 5 que te dije, John Means está lesionado, es el único que no ha pichado en este mes. A ese es al que los Yankees capaz que fichen. Se lesionó, ese es nuestro.
Sí. Oye, y decirle de Otani que hizo récord ahora, porque es primera vez que en la Liga Americana, en la Liga Nacional, ¿no? Él batea.
Americano.
Aparece en la alineación. Bueno. Cuando juega contra la Liga Nacional,
el pitcher del América.
Perfecto, ahí está la musiquita. Caballeros, ahí está la musiquita. Muchas gracias por estar con nosotros. La peña de Céspedes Camagüey. Yo estaré con ustedes a las 10:25 con noticias del baloncesto de la NBA y el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.